Este fin de semana, lo decíamos en estos días, se realizaron las elecciones a gobernador en la provincia vecina del Chubut. Y sucedió algo histórico, que es que el Frente de Izquierda Unidad entró por primera vez a la legislatura de la provincia con Santiago Vasconcelos, que es profesor de biología y militante del Partido Obrero. Y estamos en comunicación con él para hablar un poquito de este hecho histórico. Buen día, Santiago, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Todo bien, por acá andamos. ¿Qué significa este resultado de las elecciones para ustedes, el Frente de Izquierda Unidad?
Bueno, en primer lugar es una enorme alegría, por supuesto. Lo sentimos como un triunfo, pero sobre todo lo sentimos como un triunfo no de forma individual de mi persona, ni de forma solamente del Frente de Izquierda, sino, y así nos lo están haciendo sentir un montón de vecinos, de luchadores, lo sentimos como un triunfo de las luchas. Es decir, ahora las luchas que han habido en la provincia de Chubut, que fueron un montón, van a tener una expresión concreta en una banca al interior de una legislatura que tanto daño le ha hecho a esta provincia durante todos estos años y donde se han cocinado las peores leyes contra el pueblo de Chubut, como fue, por ejemplo, la zonificación minera. Así que, de alguna forma, es una especie de revancha de las luchas y una posibilidad de tener allí adentro también a alguien que pueda denunciar todo esto que está pasando y pueda reforzar el conjunto de los reclamos populares.
Vos sos uno de los 16 vecinos de imputados, ¿no? ¿Vos estás imputado por luchar contra la megaminería en su momento y participar de todas las manifestaciones que después se estallaron en el Chubutazo?
Claro, exactamente. Soy uno de los 16 procesados. Somos 16 de Madryn, Chubut. Madryn, Rawson y Trelew, pero somos varios en realidad los procesados en la provincia por luchar. Es decir, este es uno de los casos que hay, que somos 16, pero también hay varios docentes condenados, Matías, Santiago, Estela, hay causas abiertas también por el propio proceso del Chubutazo. Es decir, hay un clima de persecución por parte de la justicia a quienes luchamos, y no solo en Chubut, sino que también está pasando en todo el país, como las causas de César Anacalqui y Daniel Ruiz o los compañeros de Santa Cruz ahora que nos acusan de femicidio solamente por haber estado reclamando enfrente de la casa de la gobernadora de Santa Cruz. Entonces, en ese sentido también, es decir, la causa nuestra fue por haber cortado una ruta, la ruta 3, luego de que la legislatura, a la cual justamente ahora voy a ingresar, rechazara en menos de una hora y sin tratamiento alguno la iniciativa popular, que era una iniciativa que se había juntado más de 40.000 firmas en medio de la pandemia y que lo que hacía era prohibir definitivamente la megaminería en la provincia. La legislatura directamente la desechó, dándole la espalda a la voluntad popular. A partir de ahí se produjeron toda esta serie de manifestaciones, una de las cuales fue en la Ruta 3, que fue desalojada a las 3 de la mañana en medio de un corte de luz, con miles y miles de gendarmes, de policías. Justamente tiene que ver con esto, con perseguir a quienes salgan a luchar para intentar amedrentar. Así que, bueno, de alguna forma también, que ahora la legislatura tenga que recibir a alguien que estuvo luchando en contra de lo mismo que esa legislatura llevó adelante, es de alguna forma un pequeño triunfo contra la criminalización de la protesta.
Hablábamos la semana pasada con Juan Pablo Niego a Capocha y decíamos que lamentablemente Chubut es noticia siempre, hicimos el comentario en un momento, por un montón de razones y de cosas que pasan. En ese momento había pasado lo del derrame del dragado del puerto de Rawson, bueno, un montón de cosas, pero es una provincia que viene sumida como en conflictos laborales y endeudadísima de hace años ya, por lo menos 5 años, con conflictos sindicales y sectores de empleados públicos, docentes en lucha. ¿Por qué pensás que ganó una opción que es de la de Juntos por el Cambio, ¿no? Que propone, lo está proponiendo abiertamente a nivel nacional al menos, menos derechos laborales y más represión? ¿Por qué esa opción gana en una provincia que está tan golpeada socioeconómicamente?
Bueno, es muy interesante esa pregunta. Obviamente que hay varias aristas y que hay que profundizar y seguir ese debate, pero tiro algunos elementos de lo que es nuestra caracterización de por qué. En primer lugar, lo que sucede acá es que el PJ y el peronismo pierde la provincia después de haberla gobernado muchos años, y justamente la pierde por atacar a los trabajadores, a los docentes, a los estatales, reprimirlos, perseguirlos, y lo mismo entregar la provincia, haber intentado entregar la provincia a las mineras. Entonces, que gane Juntos por el Cambio, en primer lugar, tiene que ver con el fracaso y un peronismo que se encargó en atacar sucesivamente al pueblo trabajador chubutense. En segundo lugar, hay que voy a matizar un poco la victoria de Juntos por el Cambio en este sentido. Torre gana con un poquito más del 34% de los votos, pero sobre un padrón que fue a votar de menos del 70% de los votantes. Con lo cual, si uno, pondera esta situación, Torres termina ganando la provincia con alrededor del 25% de los votos. ¿Me explico? Uh-huh. Esto quiere decir que el 75% de la población no lo votó. Es decir, que no es que asume sobre la base de una corriente de simpatía a Torres, sino más bien que asume como producto de que la población consideró que era el que tenía más chances de permitirse a la población sacarse de encima a Arcioni o a los que venían con su lista, digamos, ¿no? De la lista de arriba Chubut. Y además, por supuesto que la campaña de Torres en ningún momento dijo voy a reprimir salvajemente, como hace mi compañero Morales en Jujuy, a la población para saquear la provincia, y ni tampoco atacó a los docentes. Al revés, dijo a los docentes hay que ponerlos allá arriba. Es decir, en nuestra consideración, estafó políticamente a la población, porque allí donde Juntos por el Cambio gobernó, los docentes nunca estuvieron allá arriba. Pero bueno, me refiero a que no es que la gente votó en contra de los docentes, ¿me explico? En sí, todo sí. caso, habrá sido estafada políticamente, y haremos una experiencia y veremos si lo que nosotros pronosticamos se confirma o no.
Claro, y esto que decís también tiene un poco, se puede también aplicar al resto de las elecciones que hubo durante a lo largo de este año y las que vienen, porque todas como tienen esa misma tendencia, mucho voto en blanco y mucha abstención, ¿no? A diferencia de elecciones pasadas.
Claro, de hecho, bueno, en Chubut hubo un 10% de voto en blanco, es mucha cantidad, y como decía antes, el 70% de abstención, o sea, no participó, solamente participó el 70%. Y bueno, tiene que ver con un cuadro de hastío, de bronca, de cansancio de la población con el conjunto de los políticos que nos han gobernado en los últimos años, y que muchas veces se expresa de diversas maneras, con el voto opositor, con el voto en blanco, con el no ir a votar, y nosotros consideramos que el voto al Frente de Izquierda en ese sentido es un voto que tiene, que es muy claro el mensaje, porque a diferencia del resto de las fuerzas en Chubut, nosotros fuimos los únicos que repartimos una plataforma por escrito donde dice exactamente qué pensamos y qué queremos hacer. El resto, en general, fueron eslóganes vacíos, sin demasiado contenido, con lo cual eso le da mucho contenido al voto al Frente Izquierda. Es bastante claro, porque así lo hemos hecho siempre en las calles, cuáles son nuestros planteos de fondo. Y por eso nosotros hacemos esta diferencia. Para nosotros, los que se tienen que ir son los políticos capitalistas, que son los que han hundido. Así fue nuestro volante, el título de nuestro volante era fuera los políticos capitalistas que hundieron a la provincia, porque efectivamente consideramos y responsabilizamos a esos políticos financiados por las grandes empresas que les financian su campaña y que después gobiernan para ellos. Bueno, ellos son los responsables de haber hundido a la provincia, así como el país.
Sí, una de las provincias, decíamos, que está más endeudada del país, y curiosamente, o no curiosamente, es la segunda provincia exportadora de petróleo del país. Y bueno, Comodoro Rivadavia, lo decíamos la otra vez acá, está entre los índices más altos de pobreza junto con alguna zona de Neuquén de la Patagonia. ¿Cuál es la importancia, ¿no? que haya una persona del FIT o de izquierda en la legislatura? Porque acá en Río Negro tuvimos hace no mucho la derogación parcial de la ley 3.308 que nos protegía aquí en el Golfo San Matías contra la industria hidrocarburífera. Y no, y votaron todos los bloques de todos los partidos, votaron todos a favor con una excepción dentro del Frente para la Victoria, pero todos votaron lo mismo, ¿no? Es como que, y siempre decimos que no hay grietas en cuanto a extractivismos. ¿Cuál es la importancia de que haya una voz disidente en la legislatura? Porque entendemos que se va a venir más extractivismo en la provincia de la mano de Juntos por el Cambio y Torres, ¿no?
No, bueno, tal cual como vos dijiste, coincidimos en el sentido de que para el extractivismo no hay grieta, y en general para un montón de otras cuestiones nosotros tenemos que tampoco hay grieta. Y obviamente, por un lado es poder advertir a la población a aquello que se cocina en la legislatura, que muchas veces, bueno, nosotros tenemos compañeras de las asambleas ambientales en Rawson que han hecho una vigilia permanente a la legislatura de Chubut, y gracias, en gran parte gracias a ella, fue que nosotros pudimos conocer, por ejemplo, las maniobras que armaron para poder votar de forma adelantada la zonificación minera cuando fue ese proceso. Pero bueno, de alguna forma la presencia de la izquierda ahí también va a permitir conocer bien de antemano todas las porquerías que se terminan cocinando allí mismo. Y nosotros, si bien va a ser una banca de 27, nosotros confiamos mucho, y sobre todo en Chubut, en todos los procesos de movilización popular. Es decir, que esa banca apoyada y apoyando la movilización popular puede ser, digamos, el canal de expresión de esas luchas y esos reclamos, y poder, lograr conquistas a partir de eso, de la movilización popular.
Bien, y ahora, ¿cuál es el futuro? Porque vos sos profesor de biología, ¿no? Que te pedís licencia y asumís. ¿Cómo es la parte más operativa de ser elegido legislador?
Bueno, claro, sí, soy profe de biología en escuelas medias, también en una cátedra en la San Juan Bosco, en la universidad de acá. Y también estoy como delegado de la TECH, el delegado sindical de mi escuela. Y sí, voy a tomar una licencia sin goce de sueldo, por supuesto, durante 2 años, porque en el caso del Frente Izquierda, y esto en general es novedoso también respecto a otras fuerzas, tenemos un sistema de rotación de bancas. Es decir, yo voy a estar 2 años y luego va a asumir una compañera del MST, que se llama Mayra Rocha, que es de la localidad de Trevelin. Entra por rotación ella, de forma tal de garantizar que podamos haya más diversidad de voces en la legislatura, es decir, no estar solamente yo, sino poder hacer esta rotación, porque además nosotros tenemos todo un planteo contrario a la idea de que el puesto de legislador es una aspiración en términos individuales o que va a traer algún tipo de beneficio personal. Porque en ese sentido nosotros también, cualquier banca que ha asumido el Frente de Izquierda en todo el país, la persona que asume esa banca no cobra el sueldo que los millonarios sueldos que cobran los funcionarios, sino que cobra el equivalente a la canasta familiar, y el resto se utiliza para las luchas. Porque incluso nosotros presentamos siempre, y así lo voy a hacer yo también, proyecto de ley para que el legislador cobre como un docente. Es decir, quien tiene que legislar para el pueblo no puede vivir disociado de las condiciones materiales que ese pueblo tiene. Por lo tanto, si consideran que su sueldo es bajo el legislador, quiere decir que el sueldo docente también lo es, y de hecho lo es en la provincia. Y bueno, se tendrá que aumentar al conjunto de los docentes, y eso hará que aumente el sueldo del legislador, que para nosotros tiene que cobrar como docente, ni más ni menos.
Santiago, muchísimas gracias por la comunicación.
Muchas gracias a vos, y a disposición.